El primer mandatario estadounidense añadió que Estados Unidos se encuentra disponible y preparado para ayudar a salvar cientos de miles de vidas en Siria porque se logre un mundo más próspero y pacífico. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Presenta las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Ágil, inteligente. Las noticias como son. Con Amado Gil e invitados especiales.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Les habla Amado Gil. Saludamos también, por supuesto, a Tony Simón en los controles de audio, a Johnny Hilfer en la producción del programa. A todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, muchísimas gracias. Ahí los que están viendo a través de Facebook Live pudieron ver a Johnny Hilfer ahí en primera plana. Así que me sorprendió esa buena toma. Ahí la tienen, Johnny Hilfer en primera plana. Ese es Johnny Hilfer. Aquellos, por supuesto, los que están a través de radio no la pueden ver, pero aquellos que pueden verlo a través de Facebook Live, ahí la pudieron ver. Bueno, pues quiero aprovechar para los que están viendo y escuchando. Bueno, pues muchísimas gracias por la sintonía del programa y decirles que en solamente minutos tenemos a Miriam Celaya, la periodista independiente cubana. Por fin la podemos, hemos rescatado nuevamente para tertulia en Las Noticias Como Son. Estaba con su familia, ahora bueno, pues está con su otra familia de Radio Martí, así que estará en solamente minutos en tertulia. Y por supuesto nuestro habitual Michel Suárez Siam desde Madrid, España, nuestro copresentador desde allá, desde la madre patria. Entre las noticias, bueno, hubo una pregunta interesante de que se le hizo el enviado especial nuestro a Nueva York a cubrir la sesión de la Asamblea, o sea, o esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Se le hizo una pregunta sobre Cuba y Venezuela, o sobre todo sobre Cuba, porque de Venezuela el presidente Donald Trump ha hablado. Se le preguntó sobre Cuba en la conferencia de prensa, ya les vamos a decir los detalles. Por otro lado, hay una nota sumamente interesante y tiene que ver con un artículo que escribe Wilfredo Pino Esteves. Él es el arzobispo de Camagüey, el arzobispo de la arquidiócesis, por supuesto, de Camagüey, sobre el matrimonio igualitario, matrimonio gay, o vamos a decirle matrimonio de dos personas del mismo sexo. El artículo está sumamente interesante porque hace definiciones y da su punto de vista, un punto de vista interesante. Vamos a dejarlo ahí para que puedan escuchar qué es lo que está proponiendo, o por lo menos cuál es la idea del arzobispo de Camagüey. También hoy vamos a tener uno de los firmantes de una declaración de demócratas, demócratas de izquierda, socialistas democráticos, sobre el proyecto de constitución en Cuba. Es decir, este grupo de opositores cubanos que pertenecen a la izquierda socialista democrática, ellos tienen su punto de vista sobre la constitución, hacen propuestas y al mismo tiempo también dicen cómo se debe votar en febrero del año próximo. Y el tema de Venezuela lo traemos hoy, hemos estado analizándolo desde el punto de vista de lo que ha sucedido en Nueva York. Vámonos hoy hacia el interior de Venezuela con uno de los estudiantes para que nos dé su punto de vista también desde lo que ha sucedido en Nueva York, la tensión que ha tenido Venezuela en esta cita mundial de presidentes. Y yo creo que es sumamente interesante también tener la opinión de los que están dentro luchando en la oposición día a día dentro de Venezuela. Son los temas que tenemos para hoy en Las Noticias Como Son, pero yo quiero comenzar con un happy birthday, con una felicitación, con un cumpleaños. Ha cumplido 20 años. 20 años, usted no sabe quién es Tony Simón, quién ha cumplido 20 años. Google, o Google, Google como le dicen en Cuba, Google cumple 20 años y les voy a decir cuáles son las 20 búsquedas más importantes de estos 20 años. Señoras y señores, la plataforma echó a andar el 27 de septiembre de 1998. en el año en que yo comencé a trabajar en Radio Martí, 1998, en un garaje de California, y dos décadas después se ha convertido en un negocio global diversificado, posiblemente el más grande del mundo, el motor de búsqueda, Google. Pero yo creo que lo más interesante, más allá de los 20 años, cómo se ha desarrollado, etcétera, lo más interesante es cuáles han sido las búsquedas más importantes en estos 20 años. En el 1999 la gente quería saber qué cosa es Google. Y en el buscador de Google decía qué cosa es Google, para saber Google o Google, ¿no? Para saber lo que era Google. En el 2000, bueno, pues, ¿cuál es el efecto del 2000? Acuérdense que cuando fuimos a cambiar de siglo, bueno, pues todo el mundo se creó aquel temor y aquel miedo de que algo iba a desaparecer, iba a pasar. Bueno, en el año 2000 se quería saber cuál era el efecto de llegar al siglo XXI. En el 2001, esto es increíble, ¿cómo se hace un nudo de corbata? Fue la búsqueda más grande de Google. En el 2002, ¿cuál es el deporte más popular del mundo? En el 3, ¿qué es el proyecto Genoma Humano? En el 4, este año es bisiesto. La gente preguntaba si el año era bisiesto y fue la búsqueda más grande del 2004. En el 2005, aprender bailes, ¿cómo se baila? En el 2006, Plutón sigue siendo un planeta. En el 2007, gatos que duermen en ollas y sartenes, lo que le llaman el neconave, los gatos que duermen en ollas y sartenes. En el 8, ¿qué es el colisionador de hadrones? Lo que se hizo, el famoso colisionador de hidrones o hadrones que se hizo por allá. Después, en el 2009, traducir la palabra amor. Esa fue la búsqueda más importante, traducir la palabra amor. En el 2010, ¿cómo funciona AuroTune? O sea, el tune de buscar en la internet, las emisoras, etcétera. ¿Cómo funciona? En el 2011, ¿cuándo es la boda real? Es decir, entre el príncipe William y Kate Middleton. O sea, la boda entre ellos dos. En el 2012, el calendario maya. Todo el mundo quería saber qué cosa era el calendario maya. En el 2013, ¿cómo se pronuncia GIF? Imagínese usted, ¿cómo se pronuncia GIF? En el 2014, ¿qué es un selfie? Ahí comenzaron los selfies con los teléfonos celulares, cuando usted se podía tirar la foto usted mismo. Eso es un selfie. Entonces la gente quería saber qué cosa es un selfie. En el 15, ¿cómo se preparaba una tostada con aguacate? Algo absurdo. 2016, ¿cómo comienzan los Juegos Olímpicos? 2017, imágenes de animales adorables. Y ahí se los dejo, porque son palabras y búsquedas que a mí me llama la atención muchas veces, que son hasta cierto, no sé, bastante inocentes, ¿no? ¿Cómo se baila? ¿Si es un año bisiesto el 2014? Cosas así. Bueno, pues esa es la realidad, lo ha dado a conocer Google en sus 20 años de vida. Saludos, Miriam Zelaya, bienvenido al programa, un placer de verdad volverte a escuchar.
Saludos para ustedes también, y claro que es un gusto estar de nuevo en el programa. Me llaman mucho las preguntas estas, digo, en un mundo tan ingenuo, ¿por qué habrá tantas guerras, no? Y por otro lado, me consuela mucho que al menos en 2009 todo el mundo haya preguntado la palabra amor, sí, en tantos idiomas, ¿no?
Es verdad, ¿no? Y hay tomas interesantes, ¿no? Por ejemplo, como el colisionador. Que eso cambió realmente lo que es todo el estudio molecular y todas estas cosas. Todo eso está muy bien, pero la verdad es que, ¿cómo se baila? Aprender a bailar en Google. A mí eso me parece un poco vano, ¿no? Pero, Michelle Suárez, saludos.
Muchas gracias, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo también para Miriam. Encantado de compartir estos micrófonos con ella habitualmente o cuando las condiciones así lo propician. Uh-huh. Yo estaba pensando de estos 20 años de Google, ¿no? ¿Cuándo fue la primera vez o mi primer acercamiento a este buscador? Y lógicamente fue en Cuba. Yo creo que de los 20 que tiene Google, 19 he estado pendiente de esta compañía. En el año 99, le pregunté a un informático en Cuba cómo obtener información sobre La Lupe, esa cantante, ¿no? Famosa cubana, y me indicó dónde debía poner La Lupe, darle enter y buscar. Y ahí encontré muchísima información por primera vez sobre un tema del cual de otro modo no hubiese tenido yo ningún tipo de acceso, ¿no? Así que Google, a pesar de que sabe todo, absolutamente todo sobre nosotros, controla prácticamente nuestras vidas, pero a cambio de darnos muchísimas facilidades.
Claro.
Y ahí está el debate, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder a cambio de tener ese servicio gratuito?
Hemos hablado de la parte positiva de Google. Google también tiene muchas partes negativas, que es el control que establece. Primero, el monopolio. Y prácticamente es el único buscador en el mundo. Por lo menos el 90% de la gente va a Google. Y también cómo nos controla hasta nuestros gustos y puede hasta vender nuestros gustos, nuestras intenciones. Porque cada vez que usted hace una búsqueda, Google sabe quién la hizo, de dónde se hizo y tiene una idea. Así que, pero bueno, vamos a hablar de lo positivo. Deje lo negativo. Vamos a las noticias.
En las noticias como son, tertulia.
Muy bien, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, dijo en el miércoles, mientras que estaba en Naciones Unidas, en Nueva York, le dijo a periodistas que ha sido proactivo con Cuba porque lo que está pasando en la isla no es de su agrado, ni tampoco lo que sucede en Venezuela. Dijo literalmente, no me gusta lo que está pasando en Cuba, subrayó el mandatario y agregó que tampoco le agrada lo que está sucediendo en Venezuela. El mandatario criticó además el acercamiento de la administración Barack Obama con el régimen de La Habana. No me gusta lo que hizo Obama, ni tampoco le gustó a los cubanos que viven en Estados Unidos o sufren en la isla, respondió Trump precisamente a una pregunta del reportero de radio y televisión Martí Tomás Regalado Jr. durante una conferencia de prensa al margen de las actividades de la 73 Asamblea General de las Naciones Unidas. Obama les dio un pase y eso no me gustó, tampoco les gustó a muchos cubanos aquí en nuestro país, en Miami. No me gusta lo que hizo. He acabado con mucho de lo que hizo, recalcó el presidente. Trump añadió que ha puesto fin a la mayor parte de la política de acercamiento con La Habana y subrayó que tampoco le gusta lo que está pasando en Venezuela. He dicho siempre que el socialismo no funciona y el mejor ejemplo es lo que está pasando en Venezuela, concluyó el presidente Donald Trump. Y contigo comienzo la discusión, Miriam Zelaya.
Bueno, sí, en realidad habría mucha tela por donde cortar en esas declaraciones del señor Donald Trump. En primer lugar, es el despiste que tiene acerca de lo que le gusta o no le gusta a los cubanos, porque yo puedo asegurar, sin ningún temor a equivocarme, que la gran mayoría de los cubanos comunes y una buena parte incluso de los opositores y de la sociedad civil independiente estaban muy de acuerdo con la política de acercamiento del señor Barack Obama. Por otra parte, a mí tampoco me gusta el socialismo, que de hecho lo que hay en Cuba ni siquiera sabemos realmente si es socialismo, pero también se pone en entredicho que no le gusta el socialismo al señor Donald Trump, y sin embargo, esté de acuerdo o no esté en contra, por lo menos, de que en su país haya relaciones con países socialistas como China, como Vietnam, por ejemplo, ¿no? Entonces, para ser franca, a mí Donald Trump me parece un individuo bastante distópico, ¿no? Y entonces sus declaraciones no me las tomo nunca muy en serio. Reafirmo que yo tampoco estoy de acuerdo con el gobierno cubano, tampoco estoy de acuerdo con la imposición del socialismo o del comunismo, como quiera que esto lo interpreten aquí. Pero bueno, sí puedo asegurar que muchos cubanos estaban satisfechos con un restablecimiento de relaciones con los Estados Unidos.
De todas maneras, lo que sí creo que es bueno recordar o enfatizar también es que en las medidas que la administración de Donald Trump ha tomado hacia Cuba, contra el gobierno cubano, las medidas todas, al menos pues en teoría, se presentan para combatir o para evitar que las empresas gubernamentales, sobre todo aquellas que tengan que ver con los militares, con las empresas militares, sobre todo de Gaesa, que son las militares, claro, se enriquezcan y que los negocios se puedan hacer directamente con estas empresas. Uno. Dos, el presidente, la Casa Blanca, no ha tocado la forma en que los cubanos familiares viajan a ver a sus familiares en Cuba. No ha tocado las remesas, se pueden enviar las remesas. La cuestión de las medicinas, el envío de medicinas, la compra de medicinas en Estados Unidos no se ha tocado. Es decir, yo creo que sí, que quizás la retórica, las palabras están expresando lo que Trump cree del gobierno cubano y del socialismo, y por otro lado hay una política que se está aplicando y por lo menos manteniendo que el contacto entre los familiares se mantenga y el envío de dinero, de remesas, los viajes se mantengan como estaban anteriormente. No así incluso con la administración de Bush, del presidente George W. Bush, que sí hubo muchas restricciones a los viajes, a las remesas, etcétera. Incluso hasta el nivel de familia se desapareció la relación tío. Eso no ha pasado ahora por ese lado. Y segundo, lo que ha sucedido en la embajada en Cuba fue una reacción a una serie de ataques, y puedo decir ataques porque hay funcionarios que le llaman ataques, contra personal diplomático estadounidense en La Habana. Ha sido una reacción. Hay algunos que creen que fue exagerada la reacción, que no tenía que haberse sacado el personal. Otros creen que sí, que hay que proteger el personal diplomático estadounidense, pero bueno, ya eso es harina de otro costal. Lo cierto es que lo que es la relación de familia, ayuda familiar, monetaria, viajes, etcétera, se ha mantenido intacto, no se ha movido más allá de las opiniones del presidente. Michelle.
Ergo, no hay una nueva política hacia Cuba. Esa es la conclusión a la que yo he llegado durante los últimos meses, en estos dos años. No hay una nueva política hacia Cuba, hay una nueva sensibilidad, hay un nuevo punto de vista político, pero no una nueva política como tal. Tú lo mencionabas, el tema de las empresas y cómo las empresas norteamericanas comercian con la industria militar cubana es un tema importante, ¿no? Importante desde el punto de vista político, la acción del presidente para evitar que ese entramado militar se siga fortaleciendo, siga aumentando la corrupción y con ello también la financiación de la represión en Cuba. Desde el punto de vista político, esa es una medida importante, yo diría que la más relevante de las que ha tomado la administración, aunque difícil de poner en práctica. ¿Cuáles son las empresas militares? ¿Cuáles no son empresas que pertenecen a GAESA? ¿Quién conoce exactamente la titularidad de estas empresas? La intención es buena, pero muy complicado ponerlo en práctica. Por otra parte, Amado, el presidente no ha eliminado la política de Obama hacia Cuba. A Obama lo bloqueó el propio régimen cubano. Uh-huh. Es decir, es el propio gobierno cubano el que ha marcado la política de ambas administraciones hacia Cuba. Yo me preguntaría, ¿cuántas empresas tecnológicas de las que autorizó Barack Obama se instalaron en Cuba finalmente para que hubiese internet, desarrollo, intercambio y todas estas cosas? Cero, absolutamente ninguna. ¿Y por qué? ¿Quién impidió que estas empresas finalmente pudieran instalarse en Cuba? ¿Fue Donald Trump porque cambió la ley en este sentido? No. Esto, desde el primer día, el gobierno de La Habana lo bloqueó y lo impidió. Con lo cual, no hay una nueva política hacia Cuba. Hay matices, puntos de vista políticos, retóricas encendidas, pero una nueva política como tal no hay. Y que conste, en la radio siempre hay que repetirlo, yo ni mucho menos estoy pidiendo que se limiten las remesas ni los viajes. Todo lo contrario. Yo pienso que la familia, la parte de la familia debe ser intocable, ¿no? Pero sí creo que hay margen para, en el campo de la información y de las nuevas tecnologías, creo que hay margen para hacer mucho más.
Amiga Miriam, ¿quiere usted repostar o nos vamos a la próxima noticia?
Bueno, no, realmente yo, en una buena medida, estoy de acuerdo con lo que dice Michelle. Fue el gobierno cubano el que bloqueó todo. Y en ese sentido, para mí resulta doblemente útil la política de Obama. Y es que puso sencillamente al rey desnudo sobre el tejado y ahora no.
Miriam. Sí, perdón, Miriam, adelante.
La empresa privada al interior de Cuba, los emprendedores cubanos y todo lo demás. De eso se trata precisamente.
Bueno, vamos a la próxima noticia.
Las noticias como son.
Muy bien. El arzobispo de Camagüey, Wilfredo Pino Esteves, abogó por legalizar por lo civil, repito, legalizar por lo civil las uniones de parejas homosexuales como parejas de hecho, así les llama, parejas de hecho, en un escrito en el que también señaló numerosos problemas que afectan a la sociedad cubana actual. A raíz de la propuesta de incluir a la nueva constitución de Cuba la legalización del matrimonio igualitario, es decir, entre dos personas y no entre un hombre y una mujer, el prelado publicó en el sitio web de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba el artículo Mi Modesta Opinión, donde recuerda que el matrimonio se mantiene definido como la unión de un hombre y una mujer, mientras que las parejas de hecho son las uniones entre dos personas del mismo sexo. El arzobispo señaló al mismo tiempo la urgencia porque se resuelvan los problemas cruciales de la sociedad cubana, como la carencia de recursos esenciales como alimentos y viviendas, el alcoholismo, la drogadicción entre los jóvenes, la falta de opciones a la hora de escoger el tipo de educación que se desea para los hijos, la mentalidad antinatalista, los altos índices de divorcio y aborto, los bajos salarios y el éxodo de la población, entre otros problemas. Pero lo más importante, quizás lo más candente, es las parejas de hecho que el señor Willy Pino establece en su artículo Mi Modesta Opinión. Miriam Zelaya.
Sí, yo creo que la carta del sacerdote tendría muchísimo tiempo, habría que dedicarle muchísimo tiempo si nos vamos a cuestionar una serie de cuestiones que plantea, que sí son complejas y que sí corresponden a la realidad cubana actual en estos tiempos, eso mismo de la antinatalidad. Habría que definir un poco un glosario a qué le está llamando antinatalidad. Supongo que se estará refiriendo a que es antiaborto, pero bueno, eso sería harina de otro costal, como bien dirían ustedes. Me voy a referir específicamente al tema de los matrimonios entre personas LGTBI, o sea, personas del mismo sexo, y dice por lo civil. Bueno, en Cuba todos los matrimonios y todas las uniones se sabe que se legalizan por lo civil, porque por la iglesia no se legaliza absolutamente nada. Esto es un estado laico. Pero más allá de eso, a mí sí me parece que dos cosas. Una, que sí me parece que es un derecho que las parejas de igual sexo se puedan constituir en matrimonio por muchas razones de tipo legal. Y otro, lamento profundamente que ese tema es el que haya monopolizado de esa manera la atención de algunas personas, entre otras cosas porque es lo que nos quieren hacer ver también los medios de difusión oficiales, el monopolio de prensa cubano. Eso fue el cebo que lanzó y ese es el cebo que han mordido muchas personas llenas de buena voluntad. Es verdad que es un problema profundo en muchas sociedades, no solo en la cubana, pero lo esencial para mí son el artículo 3, el artículo 5, o sea, la falta de libertades que tienen los cubanos para tener partido, la imposición del socialismo y comunismo como ideología. Bueno, comunismo ni se menciona, pero sabemos que ya el presidente cubano lo dijo, está implícito. Y este tipo de cuestiones que creo que son raigales. Y sin embargo, estamos discutiendo, o están discutiendo algunas personas, o centrando su atención en el problema de que si lo legítimo es un matrimonio entre mujer y hombre, y este tipo de cuestiones que yo no digo que no sean importantes, pero en una situación tan crítica como la cubana, no creo que sean la columna, no deban ser la columna vertebral de la discusión de una reforma constitucional.
Michelle, como de costumbre, no tenemos tiempo. Diga algo para concluir.
Más pragmática que he escuchado desde la iglesia sobre el tema, aunque se puede discrepar y se puede hablar mucho de ello todavía.
Claro. Una pausa, regresamos con mucho más en las noticias como son.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Use la internet abiertamente y en forma anónima A través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba. Se despierta la isla. Y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura. El segmento para los campesinos. Tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5. Tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5 con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí en este pedacito. Contigo a las 5.
Contigo a las 5. De lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo. Siempre a las 5. Contigo a las 5.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por radio, Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, en Radio Martí les saluda Amado Gil. Vamos a comenzar el programa hablando sobre una declaración de demócratas, demócratas de izquierda y socialistas democráticos ante el proyecto constitucional cubano. Lo han firmado varias personas, tengo aquí el documento en mi poder, lo ha firmado, bueno, pues Ariel Hidalgo, también Germán González, se encuentra en La Habana, Iber García, Marlene Aznor, entre otros, y por supuesto Pedro Campos, que es historiador, se encuentra aquí en la ciudad de Miami, pero no solamente eso, sino que se encuentra con nosotros también a través de la línea telefónica. Pedro, saludos, bienvenido. Quiero comenzar, antes de escucharte, leyendo el primer punto de esta declaración, que la Constitución cubana fue construido en forma o construida en forma vertical, no democrática, ni a través de un proceso de elección de los constituyentes, sino conformado por un grupo designado y encabezado por la máxima dirección del gobierno partido-estado a partir de sus intereses estrechos y no de la totalidad del pueblo de Cuba. Por tanto, nació viciado de autoritarismo, burocratismo, parcialización y sectarismo, lo cual lo descalifica como proyecto democrático. Este es el proyecto de constitución que el gobierno cubano espera que todos firmen y aprueben el 24 de febrero del año próximo. Pedro Campos, gracias por acompañarnos. ¿Por qué la necesidad de hacer este documento?
Bueno, yo creo que empezando porque el primer párrafo lo explica en gran medida. O sea, se trata de un documento estructurado, organizado a partir de las posiciones tradicionales del sistema, del grupo que está gobernando en Cuba, de los que mantienen la hegemonía por más de 50, ya casi 60 años. Y en el desarrollo del documento te das cuenta que este análisis nos lleva a precisamente hacer una propuesta concreta de que simplemente hay que tratar de derrotarlo en las urnas. ¿Por qué? Porque además toda la oposición, la disidencia, incluso gente del partido, el gobierno, han hecho montones de propuestas y es muy difícil que esas propuestas tengan, bueno, muy difícil no, prácticamente imposible, que las propuestas fundamentales que puedan realmente producir el cambio que Cuba necesita puedan ser introducidas por esta gente. Ellos dicen ahora que van a reunir la asamblea de nuevo con todas las opiniones, no sé, necesitarán creo que 4 años para leerlas, estudiarlas todas, y entonces llegarán a la conclusión de que no, que lo que han hecho está bien y que si acaso modificarán 3 o 4 cositas simples para tratar de dar la imagen de que tuvieron en cuenta, efectivamente. Y entonces, ante esa situación, pues simplemente nosotros decidimos que había que tomar posición clara. No podíamos mantenerlo al margen de esta situación. Y ese es el objetivo, ese es el resultado. Este documento ha resultado de una discusión de semanas. Esto no fue un documento que se hizo en un día, ni en 3, ni en 2 semanas, ni en 4 semanas. Estuvimos bastante tiempo discutiéndolo, buscando decir lo preciso que debíamos decir. Y bueno, este es el resultado precisamente del análisis nuestro de esta situación.
Ustedes aquí, en el punto 3, después vamos a hablar un poco de las propuestas que ustedes hacen también, pero en el punto 3 es sumamente interesante, porque este concepto lo he escuchado en varios programas, en varios analistas. Incluso recientemente hablábamos con una periodista independiente en Cuba y salía el tema. Dice que el actual proyecto acepta la propiedad privada, el matrimonio igualitario y elimina el objetivo de alcanzar una sociedad comunista, proyectando una falsa imagen de modernidad. Y es lo que muchos analistas dicen, que basado en estas cosas ya no está la palabra comunista, el matrimonio igualitario, existe o se reconoce, o se sabe, se reconoce que existe la propiedad privada, que esto le da pues un aspecto que muchos medios de prensa en el mundo se han ido por este camino y no se están yendo por el más importante, que es que este proyecto de constitución mantiene una sociedad cerrada en todos los términos y no se abre por ningún lado.
Ajá. Efectivamente. Ahí mismo lo que dice a continuación el párrafo ese, dice, mantiene todas las limitaciones a libertades y derechos civiles políticos y apunta a fortalecer el papel del partido, la centralización burocrática, las exclusiones y la esclavitud de los trabajadores. Uh-huh. Porque ¿qué es lo que está pasando en Cuba? En Cuba realmente, porque la gente dice, no, el socialismo, como no, en Cuba no es más, en Cuba no hay socialismo, ni en Cuba lo que hay es un sistema de explotación que lo más parecido es una esclavitud. Hay un artículo que se escribió hace poco, precisamente hablando del concepto de Martí sobre la futura esclavitud, y diciendo cómo esta futura esclavitud que Martí previó en el siglo XIX se ha dado precisamente en Cuba. Porque es el Estado, dueño de los medios de producción, explotando inmisericordiamente a la gente, dándole un buchito de comida, un poquito de salud y la educación necesaria para poderte reventar y sacar el dinero. Y eso, y con un sistema donde no hay libertades, no hay posibilidad de organizarse para defender los intereses de los trabajadores, no hay nada. Entonces es un sistema de una esclavitud moderna, adecuada a los nuevos tiempos, pero una esclavitud, un sistema esclavo. Además, con la característica esta de que no se pueden ir la gente, para irse es difícil, en fin, no era como... Cuba es una isla, Cuba no está en el continente. Entonces, la gente, la opción de irse realmente es muy difícil, aunque el gobierno dice, no, tú puedes salir, sí, tú puedes salir, pero no es fácil, porque no es fácil que te admitan en otro país, en fin, con todo eso que se sabe.
Ustedes, en este documento, Pedro, ustedes también van y, más que propuestas, por lo menos dejan conceptos muy claros. Por ejemplo, el Estado, voy a leerlo, no me da tiempo leer todo el documento, es largo, tiene 15 puntos, pero por ejemplo, el Estado que se derive de la nueva constitución solo puede ser un Estado de derecho plenamente democrático basado en la soberanía popular. El Estado central no debe administrar empresas como norma, salvo alguna que la coyuntura demande y apruebe democráticamente el Congreso. La tierra, el suelo, el subsuelo, las costas y zonas adyacentes partes serán propiedad de la nación toda. Hacen, por ejemplo, hablan de los sindicatos y las asociaciones diversas de trabajadores que podrán construir cooperativas de producción, consumo o servicio y funcionar como una empresa más. Hablan de la existencia de un Banco Central Nacional que defina las políticas financieras, la prohibición del latifundio y los monopolios comerciales e industriales de todo tipo. Es decir, ustedes ponen conceptos que al mismo tiempo lo interpreto, o mi percepción es que pueden ser propuestas para lo que debiera ser una constitución mucho más abierta en Cuba.
Efectivamente, esa es la idea, ¿no? Aquí se tiran ideas fundamentales, no es que tampoco pretendamos presentar un proyecto alternativo de constitución, porque eso demandaría una discusión, claro, y un proceso democrático. Si nos estamos manejando que estos son las cosas centrales que pensamos incluso que deberían ir en una constitución y que no están presentes en esta, porque esa es la esencia. Todas estas cosas se plantearon de una u otra forma y no se tienen en cuenta adecuadamente en esta constitución, y por eso es que precisamente ahí lo que tratamos realmente son de dar ideas básicas, no de estructurar un proyecto, porque un proyecto constitucional necesita otra forma, ¿no? Pero bueno, ahí efectivamente esas son propuestas básicas, que incluso no son solo nuestras, son propuestas básicas que son de demócratas, de mucha gente en Cuba, no solo de los socialistas democráticos, por eso está firmado por demócratas también. Aquí hay entre los firmantes, no todos son se consideran socialistas, ¿no?
Claro.
Y entonces esta es una idea básica, que es que el Estado no puede seguir jugando el papel ese que ha estado jugando y que tiene que descentralizarse plenamente, y que la economía debe estar en manos de la sociedad civil, de la propiedad privada, de la propiedad cooperativa, de la propiedad social, todas las formas de propiedad que existen, porque nosotros no promovemos que exista una sola forma de propiedad, sino todas las formas de propiedad que existen, que la práctica demuestre que funcionan, y que la práctica lleve a que funcionen y que realmente la gente pueda resolver sus problemas con eso.
Porque
efectivamente ahí no... Sí. Es un problema, es una proyección, digamos, una proyección de lo que pudiera ser las cosas fundamentales de una constitución, ese como el Estado de Derecho, los tres poderes. Eso, todo el mundo está de acuerdo con, claro, eso, que los únicos que no están de acuerdo son ellos.
Sí.
Y eso no está contemplado. Es una constitución que no contemple eso, en la actualidad no puede considerarse una constitución democrática.
Te pregunto, ¿por qué el gobierno cubano, en tu opinión? Yo sé que eres un analista, un historiador, un hombre que sigue mucho las cosas de Cuba, ¿no? Como cubano y político. Pero te pregunto, ¿por qué se lanza el gobierno cubano en esta nueva constitución? ¿Qué necesidad tenía? ¿Quería dar un golpe de impacto?
Yo pienso que ellos necesitan dar una imagen de cambio, dar una imagen de, y eso es lo que es la presencia de Canel en el gobierno, dar una imagen de que están cambiando, porque el problema es que el sistema está agotado, ellos lo saben, y cuando tú analizas las mismas cosas que dijeron y las propuestas que ellos han hecho internamente ahí, te das cuenta que ellos saben que el sistema está agotado, pero los cambios que quieren hacer, o las modificaciones que quieren hacerlas para fortalecer ese sistema. Entonces, por ejemplo, ellos se dan cuenta que necesitan la inversión extranjera, pero no pueden tener inversión extranjera en un país donde lo que hay es una esclavitud generalizada como la que tenemos en Cuba. La inversión extranjera no puede desarrollarse plenamente en un lugar donde el Estado es el que controla los salarios de los trabajadores. Entonces, esa es una de las cosas que estamos planteando ahí, la necesidad de que todo salario debe ser libremente contratado. O sea, los trabajadores tienen que tener la libertad de contratar y decir, mira, yo, tú me pagas tanto, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. No que sea el Estado el que diga, además que se quede con la plata de los trabajadores.
Claro.
Entonces ellos están necesitando, sobre todo, inversiones extranjeras. Sobre todo. Fíjate que ellos dicen siempre la inversión extranjera para la cartera de oportunidades del gobierno. O sea, el gobierno es que tiene una pila de empresas que están todo destruidas y quiere desarrollar proyectos y no tiene con qué, y entonces le dice a los extranjeros, esta es la cartera de inversión, pero no le deja a los extranjeros invertir donde ellos entiendan, donde ellos crean.
Uh-huh.
Y ahí es donde está el otro problema. No hay libertad de inversión, no hay libertad de contratación, que son dos cosas fundamentales para la inversión extranjera. Entonces, por tanto, esto es sencillamente un maquillaje para incautos tratar de ver. Y hacen esto precisamente pretendiendo, diciendo, bueno, mira, ya no está el comunismo en nuestro objetivo, aceptamos la propiedad privada, siempre ha existido en Cuba, aceptenla o no aceptenla, existe. Nosotros, ahora mira, vamos al matrimonio igualitario, que es lo que está de moda en el mundo, el problema homosexual, entonces, toda esa cosa. Entonces, dando una imagen, tú me entiendes, de modernidad, de que somos un país libre, democrático, mentira, todo eso es una gran mentira, una gran fachada, para que la gente entre, porque ellos no han logrado. Fíjate que Raúl empezó, ¿cuánto tiempo lleva a gobernar? Desde 2008. Uh-huh. Se metió y no logró, con esos objetivos, era lograr la inversión extranjera. No logró un movimiento fuerte de inversión extranjera.
Bueno, no, y el puerto del Mariel se ha quedado ahí medio...
Un desastre. El movimiento más serio que hicieron fue el acercamiento con Estados Unidos. Ya vimos en qué paró, porque se dieron cuenta que que ese acercamiento podía ser un deshuese para ellos.
Y lo pararon ellos mismos, ¿no?
Lo pararon ellos, no fue Estados Unidos. No fue Obama. Ellos fueron los que pararon con Fidel, con su reflexión del hermano Obama, y empezaron a decir horrores a los americanos. Y entonces, hicieron incluso con Obama ahí en su presencia, fue bastante desagradable. Sí. No lo atendieron bien, claro. Y sin embargo, ¿qué pasó? A ellos les molestó mucho porque Obama se reunió con la gente, se reunió con el pueblo. Y ellos trataron de evitar el contacto de Obama con la gente.
No, y en un momento que la gente hablaba más de Obama que de Raúl Castro. Pedro Campos, no tenemos tiempo para más. De veras, tenemos que participar más. Te vamos a llamar más. Yo sé que estás muy complicado, pero te vamos a seguir llamando para seguir discutiendo estos temas sumamente interesantes.
Con mucho gusto.
Un placer. Muchísimas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Quiero comenzar este segmento del programa hablando de, o por lo menos mencionando, lo que dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en Nueva York, antes de abandonar Nueva York después de su participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Destacó que la cita sirvió para elevar la discusión internacional sobre la crisis en Venezuela. Dijo, hemos logrado que el mundo se dé cuenta de la gravedad de la crisis migratoria, recordando que la causa principal de esta situación es la dictadura de Nicolás Maduro. No fue solamente Iván Duque, hablaron otros presidentes, incluido el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que no solamente en su discurso mencionó a Venezuela y colateralmente mencionó a Cuba como patrocinador de del gobierno venezolano, sino que también después el presidente Donald Trump volvió a mencionar el tema de Venezuela y donde quiera que sea parado lo ha mencionado. Vamos a tener con nosotros, o ya tenemos en la línea telefónica desde Caracas, a Juan Apis, abogado, estudiante de ciencias políticas. Juan, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos.
Hola, un saludo, ¿cómo están? ¿Cómo les va?
Muy bien, te pregunto, después de todo esto que ha sucedido en Nueva York, tú como opositor, como luchador que estás dentro del país, ¿cómo te sientes, Juan?
Bueno, yo creo que aquí una de las situaciones que deberíamos destacar de lo ocurrido en la ONU es que la situación venezolana ya no compete a los venezolanos. Yo lo he comentado en este programa en repetidas oportunidades, y es que lamentablemente el chavismo es un problema regional. Un problema regional porque las implicaciones y las consecuencias del modelo que intentaron implementar en Venezuela, es ya un modelo y unas consecuencias que ha afectado claramente a otros países. Eso lo podemos ver en cada uno de los discursos de los presidentes que participaron en la Asamblea General de la ONU. Pero además, valdría la pena destacar que la comunidad internacional pareciera estar mucho más comprometida con Venezuela y con los venezolanos que lo que estaba hace un año. Hoy tenemos, por ejemplo, un presidente de los Estados Unidos que dice que todas las opciones están sobre la mesa. Uh-huh. Pero lo más crítico, yo creo que una de las situaciones que más llaman la atención de lo ocurrido fue cómo Nicolás Maduro salió de forma apresurada y sin ningún tipo de planificación rumbo a la ciudad de Nueva York desde el momento en el que Donald Trump dijo que él estaría dispuesto a reunirse con Maduro. Hay una búsqueda prácticamente obsesiva de parte de Nicolás Maduro de encontrar legitimidad internacional, de encontrar un espacio de reconocimiento internacional. Y él seguramente pensó que con Donald Trump y una reunión con Donald Trump, eso podía aliviar esa obsesión de legitimidad que tiene Maduro hoy.
¿Se siente Maduro que quisiera ser o siente que quisiera ser Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte?
Por supuesto que sí. Yo estoy convencido que Nicolás Maduro hoy quiere sentarse con Donald Trump, esta figura, además de poder ante la Organización de Naciones Unidas, que de alguna manera podía brindarle, no nada más, y fíjense, no nada más brindar legitimidad frente a la comunidad internacional, sino también aliviar un poco la presión regional que hay sobre Nicolás Maduro. Vale la pena comentar que 5 países de la región han decidido denunciar a Maduro ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad. Y yo estoy convencido de que uno de los mecanismos para aliviar esa presión de parte de los vecinos de Venezuela es precisamente reunirse con Donald Trump, quien, por lo menos en el imaginario de Nicolás Maduro, es la persona que podría, de alguna manera, generar un equilibrio entre los países de la región.
¿Consideras, bueno, dijiste 5, yo sumo 6 porque sumo a Canadá, que también se unió a esta petición de investigación del CPI? Te pregunto, ¿tú consideras que no sería apropiada una reunión entre Donald Trump y Nicolás Maduro, que sería contraproducente para la lucha de ustedes al interior del país?
No, yo creo, y esto valdría la pena que sinceráramos un poco la situación. Fíjense, yo estoy convencido que Venezuela puede enrumbarse hacia la democracia si las personas que pueden, de alguna manera, ponerse a un lado, negocian su salida. Yo no creo, y perdónenme si en esto pues hiero de una u otra forma algunos intereses políticos que hay en Venezuela. La verdad es que Nicolás Maduro está haciéndole un daño a Venezuela irreparable, irreparable. Yo no tengo manera de explicarles a ustedes el nivel de agravio que ha hecho Nicolás Maduro. Si a mí me preguntaran cuál es el escenario ideal para Venezuela, los escenarios ideales para Venezuela se acabaron. Por ello, todas las personas que estamos de una u otra manera interesados en la libertad del pueblo venezolano, debemos priorizar, debemos poner en claro cuál es el objetivo número uno de los que hoy estamos muy preocupados por la crisis venezolana. Yo les digo, con toda franqueza, para mí el interés número uno es que nosotros de una u otra manera nos enrumbemos hacia la democracia, y eso pasa irremediablemente por la salida de Nicolás Maduro del poder. Si Donald Trump puede hacer y puede asegurar que eso ocurra, yo creo que sería un paso importante. A veces las estrategias para las democracias no son perfectas. Hay personas que quisieran ver a Diosdado Cabello preso, ver a Nicolás Maduro enjuiciado, ver a todo el sistema político de cabeza para entonces enrumbarles hacia una democracia. Y yo dudo que eso sea posible, dada el nivel de gravedad de la situación. Si Donald Trump hoy, mediante una negociación, puede, de alguna manera, garantizar la salida de Nicolás Maduro del poder, yo estoy convencido que para Venezuela eso será muy, muy productivo.
Pero, sería una... ¿Y por qué Estados Unidos y no los países del área? ¿Por qué tiene que ser Estados Unidos? Porque quizás sea más, digamos, mucho más fácil para Donald Trump por su carácter, por su forma de actuar, por su forma de ser, sea mucho más fácil.
No, yo estoy convencido que acá, y en este sentido, yo creo que nos enfrentamos a una guerra claramente asimétrica. Si Nicolás Maduro tuviese un poco la decencia de reconocer a los demás presidentes de la región como interlocutores legítimos, pues por supuesto que lo de Donald Trump estaría descartado. Yo a lo que me refiero es que si es para Nicolás Maduro, Donald Trump, quien está ejerciendo más presión, y me refiero a Donald Trump por la presión tan fuerte que ha significado estas sanciones. Las sanciones contra funcionarios generan presión, porque además es contra funcionarios que hoy están viendo sus barbas en remojo. Entonces, obviamente que pareciera ser como si en el discurso de Nicolás Maduro el interlocutor clave que está generando presión es Trump. Entonces, yo estoy convencido de que si Donald Trump puede servir como interlocutor, bien sea porque Nicolás Maduro lo reconozca o bien sea porque realmente es el que está ejerciendo la mayor presión, pues por supuesto que es Donald Trump.
Voy a ser muy sincero contigo, pero como opositor venezolano que eres, muchas veces me parece que estoy escuchando a algunos opositores dentro de Cuba que sitúan la solución en Washington y no en La Habana. ¿No sería en este caso lo que tú estás planteando buscar la solución en Washington y no en Caracas?
No, para nada. Yo estoy convencido que hoy, y en este sentido tengo que ser muy franco, hoy, y vuelvo y repito, el chavismo es un problema global, es un problema que le compete a varios países. Y aquí la discusión clave está en cómo podemos de una u otra manera encauzar este problema que ahora nos compete a todos. Yo no puedo situar la solución hoy en Caracas porque en Caracas no hay un interlocutor clave, ¿ves? En Caracas, lamentablemente, hoy los partidos opositores están absolutamente exterminados. Tan es así que la gran mayoría, la gran parte de los dirigentes que podrían servir como interlocutores frente a Nicolás Maduro están fuera del país. Eso no significa para nada que aquí se rindió un país. Aquí eso no significa para nada que Nicolás Maduro no puede de una u otra manera reconocer que el país se opone a él. No me estoy refiriendo a eso. Lo que me estoy refiriendo es que hoy quienes están ejerciendo mayor presión en los escenarios claves contra Nicolás Maduro, pues evidentemente es la comunidad internacional. Y fíjense que yo estoy convencido de que la comunidad internacional no es nuestro único tablero de juego. Obviamente no es el único tablero de juego, pero es un tablero que hoy está generando mucha presión y que puede ser un tablero que sea un catalizador clave con elementos internos. Donald Trump, por ejemplo, ha hablado y ha mencionado mucho a los militares venezolanos. Yo creo que hay demasiada esperanza en los militares venezolanos cuando el nivel de control político que ejerce Nicolás Maduro sobre los militares venezolanos es absurdo. Es decir, es un nivel de control y además un nivel, una inversión en inteligencia y contrainteligencia que está limitando que esas situaciones se den. Ahora, yo lo que quiero saber es, y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuál es el tablero que va a disparar una transición en Venezuela? ¿Cuál es? De todos los que estamos viendo, ¿cuál es? Porque el conflicto interno ya no lo es. La movilización popular pareciera ser como si no hay conducción como para que eso de alguna manera genere una chispa. Entonces, yo creo que hoy la Asamblea General de las Naciones Unidas lo que nos viene a dar cuenta es que hoy la comunidad internacional puede generar una presión que lamentablemente elementos locales, elementos internos no lo están haciendo.
La Corte Penal Internacional, por donde comenzamos, esto es un proceso muy lento. Yo diría que se une un poco más a todas las presiones, pero como tal es un proceso lento que no es el que ustedes están esperando, resultados ahora pronto.
No lo es. Y la verdad es que la Corte Penal Internacional no ha sido lo más receptiva posible frente a las inmensas violaciones a derechos humanos que hemos vivido los venezolanos. No. Eso no significa que no sea necesaria. Yo creo que sin duda Nicolás Maduro y sus secuaces van a tener que pagar eventualmente por todo este agravio contra la dignidad y el respeto de derechos fundamentales de los venezolanos. Creo que eso genera presión. Ahora, la discusión clave está, claro, y aquí deberíamos detenernos en resolvemos la hambruna generalizada.
La ayuda humanitaria. No tenemos tiempo para más, pero sin dudas yo creo que ese es el grave problema a resolver ya. Gracias, Juan Apis. Vamos a invitarte para tocar ese tema porque yo creo que es sumamente importante. Gracias a también Juan Apis, por supuesto, este estudiante de Ciencias Políticas desde Caracas, Venezuela. Tony Simón, muchas gracias, como de costumbre. Johnny Hilfer, gracias también, como de costumbre. Nosotros nos despedimos. Hasta un próximo espacio aquí en Radio Martí.
Aquí Mike el Niño Vázquez para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Dua Lipa y la bandita Silk City. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. Y en el flashback, recordamos el exitazo de Pink, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 10 años. ¡Te lo pierdas! ¡Check it out!
Interferencia. Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 12 de la noche.
Interferencia. Una revolución musical.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.